Casación en la provincia de Buenos Aires. Nos atiende el fiscal de Casación Penal bonaerense, Carlos Altuve. ¿Cómo le va, doctor Altuve? Buen día, Albino Aguirre lo saluda.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Bueno, lo llamamos básicamente porque se ha generado toda una polémica.
Discúlpeme, sí. Lo escucho muy bajito yo.
Ah, y a ver, vamos a ver si le mejoramos un poco ahora el retorno. Usted me dirá.
Bueno, no.
No, seguimos igual. Bueno, estamos haciendo el intento.
Igualmente lo escucho, lo que pasa es que lo escucho bajito.
Bueno, sería le vamos a dar toda la potencia que podamos.
Bueno,
a ver.
Bueno.
Bueno, lo llamamos básicamente porque usted obviamente debe estar enterado de toda esta polémica que se ha generado como consecuencia de la resolución que tomó el Tribunal de Casación Penal. Nosotros hablamos acá con todos, hablamos con el doctor Violini, que fue originalmente el que firmó esa resolución. Hablamos ayer con el fiscal, con el procurador general de la Corte, Julio Contegrán, y nos faltaba usted. Yo le dije a la producción, vamos a hablar con el doctor Altuve, porque Altuve se presentó en su momento para que se dé marcha atrás, para recurrir, para cuestionar la resolución de casación. ¿Por qué no nos cuenta, digamos, el rol que usted obtuvo en esta discusión?
Sí, mire, lo corrijo. Usted dijo, o sea, con el recurso que interpuse ante la Corte, que bueno, ahora me lo declararon inadmisible, pero voy a ir en queja. Yo en realidad no me opongo a este tipo de medidas. Yo no puedo discutir la situación de emergencia sanitaria que produjo el COVID-19, ni tampoco puedo negar el hacinamiento carcelario, ni tampoco la adopción de medidas urgentes. Lo que, en definitiva, le estoy resumiendo es que yo comparto el espíritu de este tipo de resoluciones, siempre y cuando estén dentro de lo que al menos el Ministerio Público Fiscal, que lo represento yo en esta instancia, esté dentro de los parámetros legales y que esas medidas no sean adoptadas indiscriminadamente. Yo lo único que cuestiono de la decisión del fallo de casación es que no, en primer lugar, no determina con precisión, con un poco más de precisión, qué delitos estarían alcanzados, si la sola circunstancia de tratarse población de riesgo autoriza a morigerar la prisión preventiva, a que se aplique la ley de víctimas, cosas que la resolución del Tribunal de Casación no contempló en su momento. En consecuencia, yo lo que pretendo es que, si la Corte me hace lugar a este recurso, si lo declara admisible, es que se ordene un poco y no caer en este debate que lo estoy viviendo a diario. Obviamente, cuando tengo un poco de tiempo, escucho las noticias y veo todo el debate que ha generado.
Ahora, doctor, a ver, yo leí todo, porque a diferencia de lo que suele hacer la gente en general, incluso muchos medios en particular, lamentablemente, yo leí la resolución, creo que tiene 20 páginas, que la firmó en aquel entonces el doctor Violini. La firmó solo, está habilitado por la Corte a hacerlo, pero él puso...
Hay una de la Corte que habilitó a los tribunales, no solo a casación, a los tribunales colegiados de toda la provincia.
Sí, pero bueno, él puso en la resolución, yo leí un párrafo donde puso que independientemente de esa situación, él había consultado y la mayoría, digamos, estaban en coincidencia con lo que él resolvía. Pero ahí está claro, los delitos leves... estoy tratando de entender lo que usted objeta. Lo que usted objeta es que no se haga el listado de cuáles son los delitos leves.
No, yo no digo un listado, pero por lo menos que se hubiera puesto un parámetro de pena en expectativa, etcétera, porque la distinción entre delitos leves y graves es muy opinable.
¿No lo cuenta usted algún delito leve?
Yo digo que los delitos que se cometen con violencia, los delitos de abusos sexuales, los delitos contra la vida, los delitos contra la libertad, esos son en general delitos graves.
Sí.
Delito leve, por ejemplo, puede ser una desobediencia. Hay mucha gente que incumple, por ejemplo, las restricciones en casos de violencia de género que están detenidas. Eso en realidad es un delito leve. Pero bueno, ya hemos visto alguno que otro caso de detenidos por esa infracción que han salido y han cometido una
Claro,
mentira.
Claro, déjeme no estar de acuerdo con usted, porque la verdad es que es uno de los casos muy preocupantes. Sería a esa persona que ya no incumplió el distanciamiento en violencia de género volver a dejarlo poder incumplir nuevamente, y sabemos en qué termina, en acrecentar la estadística de femicidio.
Bueno, a eso me refiero. Y ese delito, el delito de desobediencia, en abstracto se lo digo, es un delito leve por la pena que lleva implícita. No sé si me explico.
No, está bien, de acuerdo. A ver, pero yo interpreto que un delito...
Yo le voy a ser muy honesto.
Sí.
Yo creo que solo con pertenecer a una población de riesgo, por la edad, por ejemplo, no puede ser ser tenido como válido para otorgar una morigeración. Yo creo que además de eso tienen que darse otras circunstancias que tienen que estar probadas en los expedientes de que la persona es verdaderamente un peligro su estadía en un penal que pueda llegar a producir una.
Sí, pero ¿sabe qué pasa? Digamos, usted es fiscal, ¿no? Depende de procuración, ¿no? Más allá de que sea fiscal ante casación penal. La procuración sacó una resolución que yo la vi también, usted la debe conocer mejor que yo, de manera puntillosa, que es, creo, la 158, en donde no hace esta diferenciación. Y justamente dice todo lo que usted dice que no hay que hacer. Dice que a partir de ahora se facilite o se avance en el sentido de conseguir los arrestos domiciliarios para personas mayores de 65, con afecciones cardíacas, pulmonares, qué sé yo, para la población de riesgo, pero no hay una demarcación sobre la peligrosidad del potencial delincuente o el delito que se le imputa. Ahí, básicamente, es población de riesgo.
Bueno, pero, a mí no me ata, yo la resolución obviamente que la tengo en cuenta.
Sí.
No la puedo desoír. Pero después está mi opinión en lo que yo considero que puede llegar a ser más perjudicial un arresto domiciliario que una situación en la cual el interno no corra riesgo dentro del penal. No sé si soy claro.
Sí, está claro.
Sí, está bien de acuerdo, pero mi pregunta tenía que ver con el hecho de que en realidad no le prestó mucha atención a la recomendación de Conte Gran, digamos, en ese sentido, entonces.
Sí, yo le presto atención a la recomendación. ¿Cómo no le voy a prestar atención? Obviamente que más o menos a partir de esas resoluciones que saca el Procurador General, el resto del Ministerio Público se maneja conforme los criterios que considere adecuados.
Le hago una consulta.
Mi opinión es así, y así se lo hago saber a la Corte. Después, si me dicen que no tengo razón, no tendré razón.
Una consulta específica.
Lo bueno del sistema recursivo es eso.
¿Qué porcentaje de personas presas todavía no tienen condena, tienen prisión preventiva?
Mire, según tengo entendido yo, es más o menos un 60% de la población carcelaria.
Y uno de los motivos le pregunto esto para después ir dejarlo desarrollar. Uno de los motivos es porque hay peligro de fuga o de incumplimiento con a lo que marca la ley, la situación de estar con preventiva preso.
Sí, muchas veces los jueces consideran, eso ya no pasa por la Fiscalía de Casación, pero muchas veces los jueces consideran que la libertad o estando con una medida cautelar morigerada al imputado podría entorpecer la investigación, peligro de fuga, entorpecer los fines del proceso, etcétera, etcétera. Pero le quiero aclarar algo, que dentro de ese número que estamos hablando de procesados, hay mucha de ese porcentaje, mucha gente alojada en penales que ya tienen una sentencia de condena, tienen una sentencia de culpabilidad. Obviamente que tengo que ser honesto, no todas se encuentran firmes.
No, claro, no es sentencia
estamos
firme.
Hablando son todos procesados hasta que la condena queda definitivamente firme. Mucha de esa población que estamos hablando, que es un 60% aproximadamente, tiene una sentencia de culpabilidad, ya sea de primera instancia, ya sea de casación y que esté tramitando un recurso en la Corte. Cualquiera de las dos posibilidades es válida para tener en consideración este número, que no es un dato menor. O sea, No es que hay gente procesada que no tuvo ningún tipo de resolución en su contra, digamos. Hay mucha gente con sentencia condenatoria no firme, pero que ya ha atravesado la etapa del juicio.
Ahora, doctor, déjeme volver... Sí, perdón, termine, no sé si...
Déjeme
volver al origen de la charla, porque fue el motivo por el que yo quería hablar con usted, porque usted me dijo, yo te voy a corregir. Porque usted me dijo, yo estoy de acuerdo, al fin y al cabo, con la determinación que tomó en su momento Casación. Lo que yo no estoy de acuerdo es que no especificó cuáles son los delitos leves y cuáles son los delitos... Ahora, recurrió, ¿cuál era el resultado, la consecuencia de su presentación ante Casación? ¿Que eso se diera marcha atrás? ¿O usted pidió explícitamente que se aclararan en la resolución?
Exactamente. Esta es la situación que yo planteo. Y le digo, no es que estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con el espíritu que guió la resolución del pedido de los habeas corpus. Mm. Así como también usted lo mencionó hace un rato, el Procurador General se hizo eco de eso y nos y dictó instrucciones a este respecto, ¿sí? Mm. O sea, yo con el espíritu estoy de acuerdo.